mínimo de 5, por lo menos, ¿verdad? Para que pueda ser un poco más dinámica la clase. Parece que no vinieron hoy, solo habrán creo que dos personas nada más, así que puedan pasar los demás, los niños y a algunas clases que van a estar recibiendo hoy en esta mañana. Los demás nos vamos a estar quedando aquí en este lugar, gloria a Dios. Quiero decirles, amados hermanos, de que por razones de orden y para poder crear en cada uno de nosotros un buen hábito, los sugieres han recibido órdenes, amén, para que puedan al principio del culto cerrar ciertas secciones de allá de la parte de atrás, porque nuestra intención queremos de que se puedan ocupar los asientos de adelante. Lo decía a los hermanos en la mañana de que como nuestra visión es poder construir un templo que por lo menos tenga capacidad para 1,000 personas, oiga, va a ser bochornoso que los que están bien mal habituados, voy a decir así, mal habituados a siempre estarnos sentando hasta allá, a lo último, ¿verdad? Imagínense un espacio de unas 1,000 personas. Oiga, qué vacío se va a ver aquí enfrente. Vamos a tener que cambiar el púlpito y ponerlo en la parte de atrás, ¿verdad? Y predicar desde allá. Entonces, de verdad, hermanos, se lo decimos de todo corazón, necesitamos su colaboración. El único ahí lugares que van a también estar ahí puesto es para mayormente para las personas que de repente vienen tarde, ¿verdad? Porque es bastante indecoroso. A veces estas personas les gusta sentarse adelante y se ve bastante indecoroso que se vengan a sentar hasta siempre hasta enfrente cuando ya a lo mejor ya está el mensaje. Se ve bastante indecoroso, hermano, y queremos evitar eso. Y esos lugares queremos reservarlos mayormente para los padres de familias que tienen niños pequeños. Pero estoy hablando de niños que de repente están inquietos, no de los que ya tienen bigote, hermano, ¿verdad? No, esos que se queden aquí enfrente, amén. Gloria a Dios, amén. Quiero invitar que abra su Biblia, por favor, al libro de Hechos, capítulo 4. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Francisco, a su esposa y a sus hijas que nos acompañan en esta mañana. Sean cordialmente bienvenidos, nos gozamos de tenerlos aquí con nosotros en esta mañana, gloria al Señor. Y a todos aquellos que por primera vez a lo mejor nos visitan, sean bienvenidos. En lo que anda buscando el libro de los Hechos, yo sé que a algunos se les dificulta un poquito, a otros no. Quiero aprovechar rapidito este espacio para decirle a todos aquellos hermanos que nos comprometimos, hermanos, con nuestra promesa de fe para este año 2013, que en los sobres por favor ponga, incluso creo que en los sobres hay una parte ahí donde dice pro construcción, ¿verdad? Si va a ser un cheque, póngalo a nombre de Iglesia Roca de Luz Eterna, y en la nota ponga por favor que es pro construcción, promesa, ponga pro construcción, es la promesa de los que nos hemos comprometido con el Señor, ¿verdad? Ya pronto en la puerta de la oficina donde está la administración de la iglesia se va a estar abriendo ahí una caja donde va a decir pro construcción. Entonces, si usted no, de repente no lo echa aquí en los recipientes donde se recogen las ofrendas generales y diezmo, usted puede ponerlo ahí. Póngale por favor su nombre completo y apellido. Si tiene dos apellidos, ponga los dos apellidos, porque a veces podemos, por ejemplo, aquí tenemos unos hermanos que tienen el mismo nombre, un hermano tenemos el mismo nombre y el mismo apellido. Y yo para identificarlos a ellos, por ejemplo, es el caso del hermano Ricardo Torres. Yo le pongo Ricardo Torres, el músico le pongo, porque sé que el otro no es músico. Porque el otro que tenemos así, casualmente se llama también Ricardo Torres. Entonces necesitamos que para saber a quién aplicarle, ¿verdad?, el crédito, que ponga su apellido y su nombre y sus dos apellidos, si es posible, ¿verdad?, para que no haya sido la casualidad de que tenga el mismo nombre y de repente el mismo apellido también, como en este caso, y se le esté aplicando a la misma persona cuando es otra, ¿verdad? Así que les pedimos por favor, amén, que ya comencemos con esta visión, hermano. Yo creo firmemente en mi corazón que Dios nos va a bendecir. Dios se va a glorificar, hermano, con eso que nos hemos comprometido. Dios va a honrar nuestra fe y vamos a ver la mano de Dios. Yo no sé de qué manera Dios se va a glorificar, lo único que sé es que Dios se va a glorificar y va a traer los recursos para que podamos cumplir con esa promesa, amén, y que este sentir haya, porque hermano, no basta solamente de cumplir, ya cumplí el año 2013, no, que hayan la disposición. ¿Sabe por qué? Porque el lugar donde nos vamos a mover en el nombre del Señor, ya pronto, en unos cuantos años, va a requerir del sistema de sonido, va a requerir a lo mejor de muchas más sillas, va a requerir de muchas otras cosas. Y para esto, ¿verdad?, vamos a necesitar el dinero para poder equipar adecuadamente el lugar donde nos vamos a estar reuniendo a adorar y exaltar el nombre del Señor. Que podamos, por ejemplo, tener una plataforma lo suficientemente amplia para que cuando hayan, ¿verdad?, algunas actividades o algunos eventos como dramas, ¿verdad?, no estén los de allá atrás ahí, ¿qué estará pasando allá enfrente? Porque no logran ver lo que está sucediendo aquí enfrente. Entonces, en una plataforma adecuada, este tipo de eventos se pueden hacer en la plataforma y todos tienen la posibilidad de ver. Aunque la intención es de que queremos construir el templo con un grado hacia arriba, es decir, de que los que están hasta atrás, ¿verdad?, estén en una posición en alto para que puedan ver hacia abajo. Esa es la intención, esa es la visión, es lo que queremos hacer y con la ayuda del Señor yo creo que lo vamos a lograr. Amén. ¿Cuántos creen que lo vamos a lograr, hermano? Amén. Es que se necesitan más creyentes, amén. Se necesitan más creyentes y necesitamos estar unidos en ese mismo sentir. Gloria al Señor. Sí encontró ya el libro de los Hechos, ¿verdad? Capítulo 4, le dije, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 1 al 2, hermano. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 1 al 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice las Escrituras de la siguiente manera: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero enfocarme, hermano, básicamente, esencialmente, en esa declaración del apóstol Pedro en el último versículo. Y en ningún otro, escuche eso, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El hombre, hermano, busca en sus mismas fuerzas tratar de justificarse delante del Señor. Busca sus maneras, sus formas y piensa, tiene sus propias ideologías de que él puede ir al cielo practicando cierto tipo de vida, teniendo ciertas cosas en su propia vida que pueda pensar, pueda hacerle creer que de esta manera él puede alcanzar la salvación. Y esto no es así. Cuando el apóstol Pedro y Juan, como dice aquí las Escrituras, fueron interrogados por los líderes de aquella época, Juan les hizo ver de una forma bien clara, mayormente a este tipo de personas, que ellos se querían justificar por sus propias obras basados en la ley. Se les enseñó, se les dijo que en ningún otro se podría alcanzar salvación, sino únicamente, solamente en la persona del Señor Jesucristo. Muchas personas buscan sus formas, sus maneras de poder llegar a Dios, Pero todas estas formas y maneras fracasan, porque la única manera que a Dios le agrada, que a Dios lo honra, es la que Dios ha señalado, la que Dios ha mostrado. Para nosotros es importante empezar este primer domingo del año 2013 teniendo en claro eso, que no van a ser tus obras las que te van a congraciar delante del Señor, sino tu fe en el Señor Jesucristo. Ahora, las obras que tú hagas piadosas son un producto, son un fruto de la fe que tú tienes en Cristo Jesús. ¿Me explico? Es decir, nuestras buenas obras, nuestra buena conducta se debe a nuestra fe en Cristo Jesús, a lo que creemos en Él, al recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Como esta gente quería ellos justificarse, es más, llegaron a un punto que hasta les amenazaron a estos hombres y les dijeron que ya no enseñasen más en el nombre del Señor. Porque no querían, de alguna manera el diablo, hermano, busca la forma y la manera. Mire, el diablo no tiene ningún problema si usted es un religioso. Él no tiene ningún problema de eso. Dicen algunos que de religioso está lleno el infierno. No sé, sacan eso, pero así dicen. Puede ser. Pero al diablo eso no le incomoda. Al diablo lo que le incomoda es que tú vivas una vida conforme a la imagen del Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, siguiéndolo a Él como el ejemplo a seguir, viéndolo a Él como el camino. Y no solamente eso, de que tú vivas una vida así, agradándole a Él, sino que también a lo que el diablo le incomode y lo que él no quiere es que tú y yo le hablemos a otras personas de que solo en Cristo hay salvación. Entonces el enemigo de nuestras almas va a buscar formas, maneras para tratar de alguna manera de intimidarnos a nosotros y privarnos de que nosotros no hablemos de este nombre que es sobre todo nombre en el cual hay salvación. Porque usted y yo que estamos en Cristo Jesús tenemos la responsabilidad, hermano, delante de Dios, pero para con esta humanidad en este mundo, de hacerle ver el camino correcto a la gente que no lo conoce. Porque la gente siempre va a andar buscando. Por ejemplo, yo les he dado mi ejemplo, aunque yo crecí desde pequeño, yo creo que, no sé, alrededor de 7, 8 años, mi mamá, por la gracia de Dios, fue alcanzada. Y como consecuencia, nosotros, sus hijos, empezamos a ir a una iglesia evangélica. Así que de lo que yo tenga memoria, todo giró alrededor de una iglesia evangélica. Cuando mi abuela, que según ella era muy devota de la religión católica, nos dijo, van a ir para allá, van a ir a tomar ciertas clases, yo eso lo sentía aburrido y muerto, hermano. Porque como niño yo estaba acostumbrado a palmear, a cantar y a todos cantar, no en un silencio rotundo dentro de aquel lugar, que ahí si vuela una mosca se oye que anda volando. Oye, y de alguna manera es elogiante porque hay una reverencia tremenda de parte de la gente, hermano. No, hoy en día en las iglesias evangélicas hasta los teléfonos suenan, hermano, dentro de la iglesia. Es más, algunos hasta se ponen a testear ahí dentro del culto. Falta de respeto a lo que es la casa del Señor. Pero no me voy a meter en esos problemas, no quiero empezar mal el año 2013, hermano. A lo que yo le quiero llevar es que necesitamos dirigir a esta gente. Usted y yo ya no estamos ciegos. Antes éramos ciegos y teníamos gente ciega que nos guiaba. Entonces, si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Y eso es lo que nos pasaba antes. Ahora, el privilegio yo lo tuve desde pequeño, hermano. Y siempre he sabido desde pequeño de que solamente en Cristo hay salvación. Cuando la abuela nos trató de llevar a aquel lugar, yo no encontraba, no se sentía verdaderamente el Espíritu de Dios en ese lugar. Y nunca se va a sentir, hermano. Porque mientras estén inclinados hacia la idolatría y no honrar a Dios como se debe de honrar, y no ver a Jesucristo como lo que Él es verdaderamente, nunca el Espíritu de Dios va a estar ahí. Entonces usted y yo tenemos esa responsabilidad de guiar a la gente, de enseñar a la gente y hacerle ver. Porque cuando yo vine aquí a este país a la edad de 18 años, recién cumplido los 18 años, entré a este país, yo no iba a la iglesia, de vez en cuando por allá la visitaba. Y usted ha conocido un poco mi historia, pero yo tenía un concepto. Yo decía, verdaderamente, como dicen muchas personas hoy en día, es más, y muchos cristianos practicantes dicen, yo no necesito ir mucho a la iglesia porque yo soy una persona buena. Pastor, yo me he alejado, sí, de la iglesia, pero no me he alejado del Señor. Yo no ando haciendo nada malo, dicen aquellos para justificarse. Yo simplemente estoy en mi casa, voy al trabajo, tengo mis actividades, regreso a la casa. Lo único malo que tengo, mire, pastor, lo único malo que tengo es que no voy a la iglesia. Hace poco mi hijo Mateo me preguntaba, papá, me dice, ¿se necesita ir a la iglesia para ser cristiano? Le dije yo, ir a la iglesia es evidencia de que somos cristianos, le digo. Nosotros nos congregamos, le digo, porque obedecemos lo que el Señor dice. La Biblia dice que no nos dejemos de congregarle. Entonces, un cristiano que se dice ser cristiano y que no está en la iglesia, que no forma parte de una congregación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que no se congrega, que no se activa, no se puede llamar cristiano. No puede llamarse cristiano. Porque debemos de ir acorde a lo que ese título, digámosle así, nos los quedamos poner, que por cierto no fuimos nosotros mismos los que nos pusimos en la historia, la Biblia, la historia bíblica cuenta de cómo fue cuando le llamaron por primera vez a los cristianos cristianos. ¿Por qué? Porque predicaban de Cristo, porque enseñaba que en Jesús hay salvación. Entonces mi ideología, mi mente era, yo me voy a ir al cielo, eso no es problema, yo me voy a ir al cielo, yo no me gustan, no voy a las fiestas, no me gustan las drogas, no me gusta el alcohol, lo único que me gusta es el deporte. Así que yo estoy bien, decía yo mismo, hacia mí mismo. No necesito, y quizá de vez en cuando allá, cuando tenga tiempo, voy a ir a la iglesia. Y yo tenía esa ideología, yo pensaba que por eso yo podía salvarme, o porque mi mamá era practicante, mi mamá iba a la iglesia. Como joven tenía la falsa idea de que porque mi papá, mi mamá en este caso, era cristiana y ella sí era salva, entonces yo automáticamente era salvo también. No, hermano, esto no es así. Esto es un encuentro personal con el Señor. Nuestros jóvenes tienen que entender eso, que no porque papá y mamá se están esforzando en servir al Señor y porque ellos ya son cristianos, ya ustedes automáticamente también por default ya son cristianos. No, este tiene que ser un encuentro personal con el Señor y reconocerlo a Él como para tu vida, tu único y suficiente Salvador. Lo hace Señor de tu vida. Así que Dios se me tuvo que revelar a mí, hermano, en su infinita misericordia para hacerme salvo. Se tuvo que revelar a mí y me mostró que yo no podía entrar a la gloria con mis propios argumentos, con mis propias obras, de que porque no le daba problemas a mi mamá. Mi mamá no tenía dolor de cabeza conmigo, hermano. Como muchos jóvenes hoy en día le pueden estar dando muchos dolores de cabeza a sus padres, ya que se comportan rebeldes, ya se sienten autosuficientes y pobrecitos los tatas, hermano. Pero yo no le daba problema a mi mamá, además ahí estaba, hermano. Si Dios no me saca de las naguas de mi mamá, yo no salgo. Es que solo allí vivía. Si yo era inteligente, hermano. Trabajaba, le ayudaba a mi mamá, aportaba para la renta, para la comida. Tenía la comida hecha en casa, homemade por mamá. ¿Qué mejor, hermano? ¿Dónde, en qué restaurante vas a encontrar eso? En ninguno, ni en el mejor. Mi ropa lista, todo, hermano. Consentido, yo era el único ahí en ese momento. O sea, estaba bien cuidado por mi mamá, me tenía bien cuidado mi mamá. Así que no salí hasta que el Señor me dijo, para afuera, mijo, a trabajar en la obra, a trabajar al ministerio. Hermano, 23 años tenía cuando salí de mi casa. No porque me casaba, sino porque iba a servir al Señor. El Señor tuvo que revelarse a mi vida y mostrarme que no porque fuera una buena persona, no porque no le daba problemas a mi mamá, yo podía entrar al cielo de esa manera. No, no es así, amados hermanos. Mire, se lo voy a ejemplificar de esta manera. Pero primero quisiera que juntos leamos el libro de Romanos, capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Romanos. El apóstol Pedro se encargó de hacerle ver a los judíos, a los líderes religiosos, que no por sus obras piadosas o sus obras conforme a la ley, es que ellos podían ser salvos. Por eso les dijo, no hay salvación más que en él. En el capítulo 3 del libro de Romanos, leamos el verso 9 al 12 y luego vamos a leer el verso 19 al 27. Dice la Escritura, mira lo que dice el apóstol. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué dice, hermano? Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Ahora veamos el verso 19 al 27. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? Por eso es que él dice también, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay otra persona. Ahora, sigue diciendo aquí las Escrituras, en el verso, ¿dónde está mi hermano? Ayúdenme. El 22, gracias. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, y escuche, y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice la Escritura, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y ahí relata el apóstol que solamente a través de Jesucristo se puede alcanzar esto. Hermano, no importa qué tan bueno tú puedas sentirte. Mire, llegar al lado de la vida eterna, hermano, en el cielo, no depende de cuántas, cuán buena persona usted se sienta. Nos podemos sentir buenas personas y a los ojos de otras personas pueden decirle, él es una buena persona. Pero eso no te califica para irte al cielo. No importa cuán buenas cosas tú puedas tener, lo cual es elogiante y se puede aplaudir. Pero eso no es suficiente y nunca será suficiente para poder estar en la presencia del Señor. Se lo voy a ilustrar. Vamos a hacer aquí una ilustración. El asunto de quererse salvar la vida, cuando hablo de salvar la vida es porque te vas a ir con el Señor y vas a estar solamente en su presencia por toda la eternidad. ¿Ok? Voy a llamar a personas habilidosas aquí. ¿Me ayuda, hermano Agustín? ¿Me ayudas, Marvin? ¿Me ayudas, Daniel? Tres hombres valientes aquí. Casado, gloria a Dios. ¿Se me pueden poner a este lado, por favor? Mira, vamos a hacer esto así. Imagínense que el pecado que fue causado desde el principio, cuando el ser humano fue creado y desobedeció a Dios, se rebeló contra Dios. Entonces vino el pecado. ¡Pah! Vivíamos en un mundo perfecto, hermano. En un ambiente glorioso de gloria. Dios mismo visitaba a esta pareja, a estos seres humanos. Pero la desobediencia, la rebelión trajo consecuencias. Y entonces es como que provocó un temblor en aquel lugar. ¿Se pueden imaginar? Imagínense los hermanos al lado de alguien que ha, yo no sé quién, cómo se llamará la persona que ha roto el récord de salto de longitud. ¿Sí saben lo que es el salto de longitud? Hoy los voy a poner a saltar a ustedes. salto de longitud. Sí le aguantará la rodilla, porque si no lo cambio, hermano. No puede, entonces voy a tener que poner a otro. Vaya a su lugar, hermano. ¿Quién me ayuda aquí por el hermano Agustín? ¿Quién me ayuda? Uno que pueda saltar, hermano. Allá viene el hermano Nelson. Gracias. Ok. Imagínense. Imagínense de que ellos, tres. Hay un cuarto, pero ese es imaginario. Y para no ofender a nadie, vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo le ponemos? ¿Le ponemos Pancracio o Bonifacio? Pancracio Bonifacio le vamos a poner. Él es el campeón de salto de longitud. Él tiene el récord. Pero de repente hay un temblor. Hay un temblor. Y se abre una gran grieta aquí. Como el gran cañón, ¿verdad? Se abre una gran grieta y todo está temblando y solo queda un pedazo de tierra aquí. Un pedazo de tierra. Que también está shaking, está temblando y en cualquier momento para abajo todos. Entonces, para el otro lugar, aunque está temblando, hay más tierra firme. Vamos a decir que para este lado ya, esa es la grieta grande que está. A los ojos imposible de saltar. Al pensamiento es imposible de saltar, pero hay que hacer el intento. Ahora, para este lado hay tierra firme, lugar seguro, aunque está temblando, pero no hay más grieta, ya no hay más hoyo, no hay profundidad. En el lugar en el que se encuentran, sí, el lugar está inseguro, está shaky, y no hay mucho tiempo que perder. Así que a calentar, porque hay que saltar. Y va primero para, voy a decir, si para animar Bonifacio o Pancracio tiene que saltar, porque él tiene el récord mundial de salto de longitud. Y él dijo, antes que me hunda acá y caiga acá, yo me voy a arriesgar y voy a pasar al lugar seguro. Yo me voy a tirar con mi habilidad, con mi propio argumento. Imagínese, se echa un poquito para atrás y vámonos. Y luego el brinco antes de llegar a la grieta en el mero punto, ¡pa! Y se ve como un salto perfecto que está rompiendo su propio récord. Como Messi, que tiene que romper su propio récord. Salta y llega casi. Vamos a poner que es aquí. Comenzando de aquí. ¿Están viendo? Llega aquí, como Michael Jordan, ¿verdad? Pero llega a duras penas a tierra firme, a duras penas. Con sus puntas de sus pies trata de balancearse y no puede, por más que intentó, y se fue al vacío, pereció. Ahora van ustedes a intentarlo. Y yo quiero que lo entienda, porque estamos hablando de nuestros propios argumentos, que es la forma como yo me puedo salvar. Yo soy un buen cristiano, doy mis diezmos, ayuno dos veces al día, a la semana, no al día, pero a la semana. Yo soy fiel, yo voy a la iglesia, yo me voy a salvar. Pero a Dios no lo podemos engañar. Pensamos de que a través de estas prácticas nos vamos a salvar. Y se nos olvida que la salvación solamente en Cristo se puede encontrar. Ahora, ustedes van a tratar con sus propios argumentos salvarse, saltar, porque pueden ser capaces de romperle el récord a Bonifacio o a Pancracio y poder llegar a tierra firme. ¿Podrían intentarlo? Todo esto es vacío. La tierra está temblando. Piénsenlo así, está, miren, temblando horrible, que ya se está agrietando donde están. Ahora tratemos. ¿Quién primero? A ver, hermano Nelson, trate. El brinco es de ahí hasta acá. Vamos, ayúdenle al hermano Nelson. Vamos, hermano Nelson. ¡Woo! Abajo. El que sigue. ¡Woo! ¡No, hombre, qué bárbaro! Abajo. Daniel. Ahí va Daniel. ¡Vámonos! ¡Ah! No llegaron ninguno de los cuatro. Denle aplauso a nuestros hermanos, ¿eh? ¿Por qué se lo quise visualizar así, ilustrar así? Porque el esfuerzo de los hermanos son sus propios argumentos. Yo me voy al cielo, yo no me meto con nadie, soy un buen padre de familia, trabajo, nunca le he sido infiel a mi esposa. Es más, yo no veo a nadie más que a mi esposa. no tengo malos pensamientos, voy una vez a la semana a la iglesia, pago mis votos y pienso que si me muero, me voy al cielo. Hermano, el pecado, la desobediencia, la naturaleza que heredamos pecaminosa, con nuestros propios esfuerzos no podemos llegar al cielo. Con nuestros propios argumentos no podemos llegar al cielo, mi amado. No, Jesucristo es el puente. Su sacrificio en la cruz es el puente. Y ese puente ya Dios lo puso, ya Dios lo estableció hace más de 2000 años. Pero el hombre, lamentablemente, y a veces voy a atreverme a decir así, algunos y algunas evangélicas todavía piensan que con sus propios argumentos se pueden ir al cielo. Cuando el puente ya está. Y quieren hacer, quieren saltar, dar el salto de longitud, no tomando en cuenta el sacrificio perfecto, para poder pasar por ahí en humildad y sencillez y sujetarse a Él y obedecerle a Él. No, quieren saltar por su propia cuenta. Y el fracaso siempre va a suceder, se va a hundir, se va a ir hacia abajo. Porque no se puede uno salvar por su propia cuenta, hermano. Si es verdad que tenemos que dar un paso de fe, y también va a depender de cómo tú y yo vamos a responder a lo que ya Dios ha puesto. Porque Dios siempre ha puesto la forma, la manera para poder alcanzar al ser humano. En otras palabras, hermano, no importa cuán bien vivas tú o cuánto mejor eres que otras personas, porque tú te puedes sentir mejor que otras personas. Yo soy mejor que la hermana tal. Yo no veo novelas. Entonces te empiezas a justificar a ti misma. Yo soy mejor que el hermano tal. Por lo menos yo no maltrato a mi esposa, yo la trato bien. Yo no soy grosero con ella. Soy un buen hombre, proveo para mi casa. Mis hijos me admiran, soy su héroe. Yo me voy a ir al cielo. Y empezamos a tener este tipo de ideología. El joven empieza a tener sus propias ideologías. No, yo no me meto en problemas, yo no estoy dando ningún problema. Es más, mis papás son cristianos y ellos oran por mí. Así que si yo me muero, me voy al cielo. No, mi hermano, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Él ha establecido una forma, una manera, y solamente a través de esa manera se puede alcanzar salvación. Por eso es que nuestro tema de esta mañana es solo Jesucristo. Escuche, solo Jesucristo es el medio para alcanzar la salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solamente Él es nuestro medio para poder alcanzar la salvación. Por muchos esfuerzos que usted y yo podamos hacer, no nos podemos salvar a nosotros mismos, hermano. No podemos. No tratemos de querernos pasar de listos. Es como un chiste que escuché hace años atrás y se me quedó en la memoria. Mejor usted lo ha escuchado. Y estaban ahí unos de Norteamérica representando a su país muy orgullosamente. Estaba uno en representación de todo Centroamérica, pero también estaba Suramérica, un representante de todo Suramérica. Y tenían que pasar un puente también. El reto era que tenían que correr lo más pronto posible, esquivar las flechas que les iban a estar tirando y las lanzas que les tiraban los otros indios del otro lado. Y sí, los otros. Y ese era el reto, y había un gran premio para eso. Aparte de ganarse la vida, ganar un gran título, reputación, respeto por medio de la gente, de que eras un hombre valiente, una persona valiente, muy habilidosa. Y fue el representante de Canadá, porque metía a Norteamérica, ¿verdad? Así que, y fue el representante de Canadá, agarró vuelo, hermano, y corriendo, y empezaron las flechas a tirar, muy habilidosos los que tiraban. Y cuando iba a la tercera parte del puente, pa, 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 lo clavan todo. ¡Ay! Dice, muero por mi patria, Canadá. Pa, muere. Y cuando se va el de Estados Unidos, de la misma manera. Por la gran nación de los Estados Unidos, murió también, a medio puente murió, México murió, vámonos de México, dale porra al de México, no me casi llega, Y cuando lo clavaron todo de flecha, dijo: muero por mi querido México. Como México no hay dos. Y pa, murió. Y el de Centroamérica, que era un hondureño, para no ofender a nadie, que se tire, hermano. Ya no le dio ni chance al de Sudamérica, porque después de Centroamérica va a Sudamérica, ¿vale? Y que se tire el hondureño, el catracho. Pa, 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 corre y pasa. Espérense que la historia no ha terminado, hombre. Ya ve cómo son, prejuiciosos. Son bien prejuiciosos. Yo me estoy poniendo de ejemplo para no ofender a nadie, pero espérense. Déjenme terminar la historia. Qué prejuiciosos son ustedes, hermano. Necesitan arrepentirse al final del culto. Aceptar a Cristo nuevamente en el corazón. Pasó y la gente: bravo, bravo, campeón, qué bárbaro. Que se vuelva a regresar, que se vuelva a regresar, a ver si es verdad, que nos compruebe que si es verdad que es gallo, que es campeón. Y que agarra vuelo de regreso, ta, 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 las flechas, y nada, hermano, qué bárbaro. Volvió a pasar. Qué bárbaro, dice. Y dice el que dio la orden: la última vez y ahora sí. Y cuando se tira, no, ni llegó ni a la mitad, y lo clavaron de flechas. Y ya cuando iba a caer, ya con el último aliento, con el último suspiro, dice: muero por bruto y cabezón. Dice, pa, se murió. Y así muchos están yendo al infierno por brutos y cabezones. Sí. Dios, hermano, ha dado el medio. Lo ha revelado, que solamente a través de Jesucristo hay salvación. Ya ves por qué puse a un hondureño, por ejemplo. Porque si no, algunos se me iban a caer, hermano. Y después íbamos a tener que llevarlo a sanidad del alma, ¿verdad? El pastor me ofendió, que la trae contra Guate, que la trae contra El Salvador. No, no, no. Catracho, porque no vinieron hoy las hermanas que estuvieron de Honduras. Me fijé bien. Ah. Hermano, muchos se están perdiendo porque están buscando su propia forma, su propia manera. Dios ha revelado, piensan en sus propios argumentos, que ellos se pueden salvar a sí mismos. Oh, ya practican una religión. Sí, yo soy evangélico, de Roca de Luz Eterna. Y no, hombre, yo me voy al cielo. Y me voy con Él, y me voy con Él. Sí, tengo ahí mis defectitos, pero no como fulano de tal. Esas cositas no son gran cosa delante de Dios. Ah, hermano. Y empezamos a justificarnos a nosotros mismos, a pensar que somos mejores que otros. Pastores a creerse sentirse mejores que otros pastores. Líderes en los ministerios a sentirse mejores que otros. Y empieza a ver eso, hermano, que el enemigo lo mete de una manera tan sagaz para sembrar orgullo y altivez, soberbia en nuestro corazón, que lo que provoca es que nos empecemos a alejar de Dios, porque pensamos que estamos bien, porque creemos que así está bien la cosa. Y hermano, Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Las mejores personas del mundo, hermano, no pueden salvarse a sí mismo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. En otras palabras, nadie es lo suficientemente bueno por su propia cuenta. Yo sé que eres una persona buena en tu propio criterio, y quizás otros lo puedan avalar y decir: no, verdaderamente esta persona es buena. Pero eso no lo califica para irse al cielo, hermano. ¿No? Muchos así han pensado, así han creído. No necesitan recibir a Cristo. Yo ya practiqué mi religión. A mí, mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos fueron de esta religión, y yo con esta religión me muero. Y de verdad que sí se va a morir con esa religión, porque lo está llevando a la muerte eterna. El evangelio no es religión, hermano. El evangelio, según lo dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es lo que dice el evangelio? Que en Jesucristo, solamente en Jesucristo, hay salvación. Bendito sea el Señor. Entonces, como nadie puede, es lo suficiente bueno, para salvarse por su propia cuenta, por esta razón es que Jesucristo vino. Él es el único, hermano, que vivió una vida perfecta. Nadie como Él. Pudieron levantarse otros líderes religiosos que a lo mejor sí enseñaban al pueblo a buscar a Dios, como la obra que uno hace como pastor, anima al pueblo, enseña al pueblo que el pueblo se acerque a Dios, que juntos nos busquemos a Dios, que nos arrepintamos cuando le hemos fallado a Él. Siempre estamos animando a buscar a Dios, o sea, y que fijemos nuestra mirada siempre en Dios, que nuestros ojos siempre estén en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el único. Jesucristo fue el único el que vivió una vida perfecta. Lamentablemente hay mucha gente allá afuera que para justificarse a sí misma ve las imperfecciones que hay en usted y en mí, las cuales esas imperfecciones día a día necesitamos rendir al Señor, hermano. Porque no podemos seguir con aquellas cosas que años atrás nos hacían fallarle al Señor. No podemos seguir y comenzar este año 2013 con ese mismo problema. Necesitamos conquistar esa área de nuestra vida en el nombre del Señor. Y no hacernos viejitos, hermanos, y envejecer y nunca haber podido vencer eso. Si hay personas, por ejemplo, Si hay juventud que tiene problemas con los asuntos de morbosidad, es decir, que el asunto de pornografía visual, y estarla leyendo o estarla viendo, y dice, ay Dios mío, tú sabes que yo no quiero ver esta basura, pero ay, esta mujer está bien buena. Y ahí está. Ay Señor, perdóname, ten misericordia de mí, perdóname. El Señor te perdona, es seguro que te perdona, hermano. Pero mire, el problema es cuando te hiciste ya viejito, ya tienes, vamos a ponerle ya 80, y todavía lo tienes eso debajo del colchón. 50 y pico de años sirviendo en una iglesia y eso todavía te tumba. Eso es demostrar que nunca rendiste completamente esa área de tu vida en la presencia del Señor. Porque el sacrificio del Señor es perfecto. Todo lo puede, hermano. Él lo puede hacer. Él puede cambiar tu forma de ser. Él lo puede hacer, pero tú, número uno, necesitas admitir lo que tienes ese problema y rendirte completamente al Señor. Rendirte completamente a Él. Y Él empieza a obrar en nosotros por medio de su Santo Espíritu, hermano. Y empezamos a vivir una vida más santa, una vida más pura. Vieras qué rico es ir perfeccionando la santidad, hermano. La pureza dentro de tu corazón. Eso te ayuda a mantenerte humilde delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estamos conscientes que estamos expuestos en cualquier momento a cometer un error. Pero también estamos conscientes que en Cristo hay restauración. Él es el único que me puede restaurar. Podrán haber medios en el sistema que tratarán de ayudarte con los problemas de adicciones, pero te van a ayudar de una forma superficial. Quizás unos años, quizás varios años, pero siempre va a haber ese problema, esa lucha. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza carnal en la vida del ser humano. Una naturaleza pecaminosa que según el mismo libro de Romanos enseña que hay una batalla constante entre la naturaleza carnal, pecaminosa y el espíritu. Y dice que esa naturaleza no quiere sujetarse a los preceptos del Señor y no puede. No puede. ¡Ay de mí!, decía el apóstol. Pero él termina concluyendo: ¿quién me librará, dice, de este cuerpo de pecado? Pero gracias doy por Jesucristo, dice. Él es el vencedor, hermano. Él es nuestro gran héroe. Él es nuestro campeón. Y por medio de Él sí podemos vivir una vida consagrada, una vida entregada, una vida pura en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo podemos hacer a través de Él, rindiendo nuestra vida constantemente al Señor. Porque muchos han tenido la falsa idea de decir: no, cuando me case, ya no voy a tener estos problemas, ya no voy a tener estas dificultades. Y te das cuenta de que aunque te casaste y te recasaste y te volviste a recasar, no, a lo mejor no era la mujer adecuada, a lo mejor no era el hombre adecuado. No, no es eso. Ese es un problema que se necesita rendir al Señor y reconocer que solamente Él es el único que nos puede ayudar. Solo en Él hay salvación, hermano. Solo en Él. Por eso es que no importa cuántos esfuerzos nosotros hagamos por nuestra propia cuenta, haciendo a un lado al Señor y su obra redentora en la cruz, no vamos a poder alcanzar la salvación así. Y por eso es que el Señor vino, porque el Señor sabía, el Padre, el Eterno, sabía que el hombre no iba a poder, que siempre iba a buscar sus propias formas, sus propias maneras. Por eso es que Romanos, el libro de Romanos habla tan claramente y dice que no hay excusa, hermano. Cualquiera que tú seas, hombre, no hay excusa. Porque Dios te ha mostrado la creación que da testimonio de que hay un Dios, que hay un creador. Pero ¿qué dice? Hay dureza en el corazón y prefirieron honrar a las aves, prefirieron honrar a las criaturas antes que honrar al Dios Todopoderoso. Eso es lo que hace la gente. Honra más otras cosas, pero a Dios no lo honra. Y eso es lamentable y eso sigue sucediendo. Yo pienso que seguirá sucediendo en la vida de muchas personas hoy en día. Necesitamos entender que solamente a través de la fuerza que trae el Espíritu Santo para poder someternos y obedecer al Señor Jesucristo es que vamos a poder ir siendo mejores cristianos, hermano, pareciéndonos al Cristo de la gloria. Cuando usted y yo ponemos nuestra fe y confianza en el Señor y le hacemos a Él nuestro Señor, su perfección, la perfección del Señor, se convierte en la nuestra. Y por eso es que a veces no podemos comprender lo que dice el Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Él. Por medio de Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice la Escritura. Eso les da un golpe letal a aquellos que tienen la ideología de que no, pues sí, ya eres cristiano y puedes andar haciendo lo que quieras. Sigue fumando, sigue drogándote, sigue viviendo una vida desordenada. Ya eres cristiano, ya eres salvo. Cuando la Biblia enseña que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Si te manda a que la cuides, es porque la puedes perder. O sea, no nos debemos, hermano. Tenemos que esforzarnos por cuidar lo que el Señor nos ha dado y no tomar en poco su sacrificio. Él es el único que nos puede llevar seguros al cielo. No hay otra forma, no hay otra manera. Fíjese que Dios, hermano, voy a ir finalizando con esto, pero Dios en su infinita misericordia, Él siempre busca, Él, todo proviene de Él, Él toma la iniciativa. Él siempre toma la iniciativa. Es porque el Señor nos ama, hermano. Él nos formó a nosotros. Tú y yo no estamos aquí por coincidencia. Estamos ya en los planes y en los propósitos de Dios. Si tú viviste y fuiste librado de algo trágico que pudo haber o que sucedió en tu vida, es porque Dios tiene propósitos para tu vida. Su amor se manifestó para tu vida. Por eso nuestra autoestima debe llegar al nivel adecuado. Y no pensar de que a mí nadie me quiere. ¿Y Cristo? ¿Dónde está Cristo? Su sacrificio en la cruz, ¿piensas que no es demostración de amor? Él te ama, hermano. ¿Qué pasa? Que el diablo trata de meter tanta basura en nuestra mente, haciéndonos pensar de que nadie nos quiere, ni la mascota de la casa. Sí, hay gente que te ama. Hay gente que está orando. Es más, eres producto por la oración de gente que ama a Dios primeramente y que ama las almas. Muchos de nosotros venimos a los pies de Jesucristo porque habían creyentes, hombres y mujeres fieles que estaban clamando por la salvación de las almas. Y que sus peticiones, hermano, por muy temporales que fueran, entre esas peticiones ponían: Señor, salva las almas, alcanza al vecino tal. Señor, me da muchos problemas, pero sálvalo, Señor, ten misericordia. Esas son personas que aman las almas. El que tenga problemas con alguien, con el que más te hace la vida imposible en el trabajo, ora por salvación para él. Así debe de ser. Eso es demostración del amor que tenemos en Cristo y que verdaderamente somos nuevas criaturas en el Señor. Oh, pero ¿cómo cuesta eso, hermano? ¿Cómo cuesta? Pero Dios siempre toma la iniciativa porque Él sabe muy bien que por nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos. Es como esos, ustedes cuando estaban en su época juvenil, yo sé que están jóvenes, pero ahora casados, ¿verdad? Pero uno de los dos, aunque ahora en estos tiempos modernos la cosa ha cambiado, ¿verdad? Ahora la muchacha enamora al muchacho. Pero en mi época, hermano, no soy tan viejo tampoco, ¿verdad? Pero por lo menos crecí en ese modelo. El que tenía que tomar la iniciativa era el hombre. Pero, ¿quién tomó la iniciativa, hermano, de ustedes, los que están casados? A ver, sean sinceros, no les dé pena. Ella, pastor, ella. ¿Quién tomó la iniciativa? Varones, ¿ustedes tomaron la iniciativa para echarle ahí el verbo a la esposa? ¿Sí? Es decir, se vieron, se gustaron, ¿verdad? Se gustaron, entonces... Alguien tenía que hablar, alguien tenía que romper el hielo, hermano. Con las miraditas ya se hablaban, pero tenía que ser expresivo, tenía que hablarse. Y cuando yo llegué, venía de la escuela y mi esposa, bueno, a la que ahora es mi esposa, llegó a dar una clase en grupo familiar que tenían en el apartamento de mi mamá, y llegó, y entonces cuando ella me vio, me dijo: a ti te andaba buscando, así. Ella me dice: ay, nunca me voy a librar de eso. No, le dije yo. Sí, así me ha dicho. Tú siempre tienes que hablar de eso. Y que no fue así, pues, le dije yo. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. No es cierto. Pero fíjese, ella me vio, yo la vi. Mi mamá se dio cuenta que ella me vio y que yo la vi. Y en la iglesia se dieron cuenta que ella y yo nos vimos. Y cuando todos se dieron cuenta que ella y yo nos vimos, que ella me vio y que yo la vi, dijeron: estos ya se vieron. Y miren, nos terminamos casando, hermano. Pero alguien tenía que romper el hielo. Alguien tenía que hablar. Créanme que oré bastante para decirle lo que sentía. Ella tenía que saberlo. Y hay algunos que solo se la quieren pasar. Yo cuando estaba orándole: toma acción, me decía el Espíritu. Habla antes que alguien se te adelante, me dijo. Y fui, hermano, temblando, y le dije: mire esto, porque yo de usted la trataba a ella. Así, de usted, de verdad, de usted. No, trátame de tú, me dice. No, es que no estoy acostumbrado. Porque uno, en los países donde uno viene, hermano, por lo menos uno trata de tú a la persona hasta que ya hay mucha confianza. Pero mientras tanto, solo de usted. Solo de usted. Y así la trataba yo a ella. Así que tuve que tomar la iniciativa y decirle lo que sentía. Ahora, para que se pueda dar una relación, ¿verdad? Me estoy explicando. Alguien que tiene que dar la iniciativa. Hoy, ¿verdad? Como los muchachos, algunos son bastante tímidos, entonces la muchacha es más aventada. Y ella le diga: ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Me gustás? ¿Crees que andemos? Dice. Así de una vez, ay, aquel muchacho tembla, sí. No es que las muchachas deban tremendas. No, ojalá que no se sea así. No debe de ser así, el orden no es así. No, estamos en tiempos modernos, pastor. No importa que estemos en tiempos modernos. Hay cosas que nunca van a cambiar. Y que son adecuadas y que así debe de seguir su curso. ¿Verdad? Por más que se esté muriendo la muchacha, por dentro va. ¿Y cuándo me dice? ¿Cuándo me dice? No, pues espérese en el Señor. A su tiempo se dan las cosas. Dios tomó la iniciativa. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no la íbamos a tomar. No la íbamos a tomar. Es que todo proviene de su perfecta misericordia y voluntad, hermano. Por su voluntad usted y yo estamos aquí. Y por eso deberíamos de estar agradecidos, hermano. Agradecidos. Podemos decir que somos salvos no por nuestros argumentos, no por nuestra conducta, sino por la obra que fue hecha en la cruz del Calvario. Para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y que podamos cantar aquel corito de antaño, ¿verdad? Aquel canto de antaño de himnos de gloria. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. toda la iniciativa la toma el Señor siempre. Él nos buscó a nosotros porque estábamos perdidos. Siempre Él. Él. No me amaste vosotros a mí, dice el Señor. Yo los amé primero. ¿Te das cuenta? Todo viene de Dios. Y así el Señor se ha revelado a la humanidad. El problema es que le dan vuelta al Señor. Le dan la espalda y van en pos de Él. Gracias al Señor por su Santo Espíritu que nos convenció y nos hizo entender que sin Cristo nada vale la pena, hermano. Él es todo para nosotros y por eso ahora estamos aquí gozando de la bendición de lo que tenemos en el Señor. Mire, finalizo con esto. ¿Usted ha leído la historia de Jonás? Algunos creyentes no saben que Jonás existe, hermano, y está en la Biblia. Porque algunos, ¿verdad?, los han minimizado. Dicen, ah, los profetas menores. Dicen, yo no sé por qué los catalogan así, hermano. Quizá porque no hay mucho de ellos, ¿verdad?, en la Biblia. Pero serán profetas, siervos de Dios. Y en la historia de Jonás, hermano, aprendemos cómo el amor y la misericordia de Dios, la iniciativa de Dios por salvar al pecador. Por muy hundido que ande el pecador, por muy rebelde que esté, siempre Dios tiene la iniciativa. Le da órdenes a Jonás: Jonás, ve para tal lugar, Nínive, aquella gran ciudad. Hay mucha gente que se me va a ir al infierno, se van a perder eternamente y para siempre. Llévales el mensaje que yo te voy a dar. Háblales el mensaje de salvación, háblales el mensaje que hay juicio también. Y usted conoce la historia. El Jonás no quiso, así que el Jonás, gran profeta de Dios, y quería que se fueran al infierno los ninivitas. Como hoy en día, grandes siervos y siervas de Dios dentro de la iglesia con ministerio, pero a ciertas personas no les predican. En otras palabras, lo que están diciendo, que se vaya al infierno, que se vaya al diablo. Yo no le predico, hermano. A veces qué desconsiderados somos. Qué desconsiderados somos. No entiende que está en juego la salvación, la vida eterna, la perdición eterna ahí, simplemente porque nosotros muy, muy terco, ¿verdad?, muy caprichoso. No, a este no le hablo. Me ha hecho la vida imposible. Si Dios está interesado en esa persona, que busque a otro, pero a mí no. Y el Señor a ti te quiere usar, quiere enseñarte lecciones, así como se le enseñó a Jonás. Mi pregunta es, hermano, usted que conoce mucho la Biblia, ¿habían otros profetas en la época de Jonás, sí o no? ¿Ah? Me lo dicen bien tímidos ustedes, como que si no supieran. ¿Habían otros profetas, sí o no? Sí habían. Si Jonás no quiso, el Señor hubiera llamado a otro, pero Dios quería darle una lección a Jonás. Es que en el fondo Jonás tenía prejuicios, como lo hay muchos creyentes hoy en día con tantos prejuicios. Que porque tuvieron una bronca con alguien, ojalá que le vaya mal este año 2013. Esa va a ser mi oración todo este año. Pues vas a perder el tiempo porque más bien le va a ir. Porque el Señor dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, hermano. Así es la Biblia. Nos va a ir bien en el nombre del Señor. Porque Él ha prometido hacernos bien. Simplemente obedezcamos sus estatutos. Jonás se va, se desvía. ¿Conoce usted la historia? Dicen que iba como, según en la época de hoy, iba como rumbo a España. En el mar Mediterráneo iba rumbo a España, a lo que es España ahora. Quería hablar español, yo creo, el Jonás, para venirnos a predicar a nosotros los de Latinoamérica. Iba para allá. Y mire, dice la Biblia que Dios mandó un viento fuerte. Mire lo que Dios hace por amor a las almas. Ordena a la naturaleza que se rebele en contra del rebelde. Y empiezan aquello, hermano, cuentan los, pero que hay algunas olas que se elevan en el mar, enormes, hermano, enormes. Algunas han hecho tumbar grandes embarcaciones, porque es increíble. Eso no sucede mucho, pero sí sucede. Pues esa ocasión al Jonás le pasó. Y las grandes olas y azotaban, dice la Biblia, la embarcación, de modo que ya la iba a destruir. Y los marineros, el capitán, andaban tirando todo para tratar de salvarse la vida. Es más, dice la Biblia que rogaban a sus dioses, ¿se acuerda? Ha leído la historia, ¿verdad? Rogaban a sus dioses y nadie escuchaba, nadie respondía. De repente se van a ver que el Jonás, la tormenta, ni lo sacaba de juicio. Ahí echadote el Jonás. Dormilón, levántate, no ves que perecemos. Clama a tu Dios a ver si Él escucha. ¿Por qué? Porque yo pienso que uno tenía un Dios, el otro otro Dios, el otro otro Dios. Clamemos a nuestros dioses a ver quién responde. Nadie respondía, nadie. No hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación, hermano. No. Levántate. Dinos de dónde vienes, quién eres tú, quién es tu Dios. ¡Ja! ¿El aquel que quería huir? No, pues yo soy siervo del Dios, temo a Jehová de los ejércitos, soy judío de Israel. Y bueno, Él me dio un mandato y por esta causa viene la tormenta. Mire que a veces hay tormentas que nosotros las provocamos, hermano, por desobedientes. Por desobedientes. Así que no le eches la culpa al diablo. Arrepiéntete mejor y dice: Señor, perdóname, esta tormenta yo la provoqué. Mire cuánta enseñanza va ahí. Y por el mismo precio, seguimos. Nos quedan unos minutos todavía, no son las 11, hermano, por favor, aguanten. Imagínense, ellos le dicen: ¿qué hacemos pues? Tírenme al mar, dice. Mire, prefería morirse Jonás antes de que caer arrepentido, hermano. Dice: Señor, perdóname, yo reconozco que por mi causa está esta tormenta. No, no, tírenme al mar, que muerto el perro, se acabó la rabia. No, dijeron, no. Fíjese que los paganos tuvieron más temor que Jonás. Los paganos dicen que buscaron la forma, buscaron la manera, porque no lo querían aventar al mar. Temieron a Jehová, hermano. Mire cómo Dios usa, porque esos marineros se salvaron, fíjese. ¿Sabe por qué? Porque reconocieron que Jehová de los ejércitos, el Dios de quien Jonás estaba huyendo, tiene el poder sobre la naturaleza. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Porque ellos clamaron a sus dioses y nadie respondió. Nadie. ¿Y qué pasó? Dijeron: Jehová, esto es Dios justo y todo, no eches la sangre de este hombre sobre nosotros. Lo aventaron, hermano Jonás. En vez de arrepentirse, ¿verdad? Como hay gente que en vez de arrepentirse, hermano, siguen de tercos y terca la mula, hermano. Tercos, 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 hermano. No, y prefieren morirse, hermano, que cambiar. No, dice que es que yo así nací y así me voy a morir. Mi papá era así y yo así voy a ser también. No, hermano, la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva naturaleza en nosotros. Nosotros tenemos que mostrar muchas cosas muy diferentes si decimos que somos cristianos. Si lo representamos a Él, hermano. Lo avientan. Dijo el Jonás: ya estuvo, ya metido en el mar. Aquí me muero y se acaba. No voy a predicar a Nínive. Me muero aquí. Se iba hundiendo, hundiendo, hundiendo. Pero la Biblia dice que Dios tenía preparado un gran pez. Y va. Se lo tragó al Jonás. Tres días estuvo ahí el Jonás, metido en aquel lugar, hasta que reconoció su imprudencia, hermano. ¿Se pueden imaginar que el pobre pez, mire Dios cómo tenía orden, le había ordenado a un gran pez? Cuando caiga el Jonás, el desobediente, el rebelde, que no quiere obedecer mi mandato, que no entiende que yo quiero la salvación de los impíos, cuando caiga al mar, déjamelo que se vaya hundiendo un poquito y después me lo tragas. Sí, señor, la ballena, pero se cree. El animal obedeció al Señor y el Jonás no. El animal fue y ¡pah! Se lo tragó. Y ahí lo anduvo. Y mire, hermano, pobrecito ese animal. Póngale que era ballena. Sufrió una indigestión, le cayó mal el Jonás. Pobrecito, de verdad. ¿Sabe por qué? Porque él no estaba comiendo otras cosas, porque si cada vez que abría la boca eran bocaradas de agua que iba para adentro, así que el Jonás allí se hubiera muerto también. Pero no, yo le cerró el pico el Señor a ese pez y nada de comer, vas a estar en ayunas estos días también tú, porque yo quiero salvar a los de Nínive. ¿Se imagina? Y el pobre pececito, ¿a qué hora me manda de que lo aviente? ¿A qué hora me manda? Tres días pasaron y Dios le dio orden al pez: ahora me lo aventas al mar, allá a la playa. Y como los ninivitas tenían, ellos adoraban al dios pez, Dagón, creo que se llamaba ese dios de ellos, que era, creo que tenía cara de pescado. Entonces, por eso es que fue impactante el mensaje de Jonás, hermano. Porque ellos, como creían a dioses también, a deidades medias raras, entonces tenían mucha creencia en asuntos de lo del mar, y tenían mucho respeto al asunto de los peces en el mar. Y cuando ven, imagínense que habían algunos pescadores ahí, y ven que ¡pum!, lo avientan al pobre Jonás y va, Jerónimo, y va, el Jonás, ¡pa!, cayó de todo lleno de arena ahí. ¿Ahora qué? ¿Vas a ir? Sí, voy. Imagina, hay gente que le tienen que dar una azotada, hermano, para obedecer. Aceptemos a Cristo, reconciliémonos con Él. Si en esta mañana hay gente aquí que necesita reconciliar, reconcíliese, hombre. No siga terco como Jonás. Vuelva su corazón a Él, porque Dios lo ama, Dios lo quiere salvar. Y bueno, y conoce la historia, se va el Jonás en aquella gran ciudad. Y empieza a predicar. Dentro de 40 días viene juicio. Viene juicio. Y note la reacción de la gente. Las noticias llegó al rey. Y se humillaron y creyeron al mensaje que Jonás traía. En el fondo, Jonás sabía que si ellos se arrepentían, Dios los perdonaba. Él lo dijo después. Usted conoce la historia. Yo simplemente le estoy recordando. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere la salvación. Te puede caer mal alguien, quizás no te lleves muy bien con alguien, pero Dios quiere la salvación de esa persona. Y si tiene que tratar contigo fuertemente para usarte, lo va a hacer. Eso tenlo por garantía, lo va a hacer, te guste o no te guste. Al final de cuentas, el mandato del Señor se debe de cumplir. Nada va a poder parar la obra de Dios, hermano, redentora y salvadora, nada. Si a ti el Señor se empeña y dice, a ti te voy a mandar, aunque te muela, pero te voy a mandar. Ahora, no quieres, yo mando a otro. Dios lo puede hacer porque Dios lo hizo con Israel. Y le quería dar una gran lección a Israel también. Ellos que se jactaban que tenían al Dios verdadero, ellos se habían vuelto en pos de Dios, no querían a Dios. Tenían imágenes falsas, dioses falsos. Y les quería Dios también enseñar una lección a ellos, que los paganos al arrepentirse se salvaron. Por eso es que Jesucristo hace mención de ellos. Nínive, dice, creyeron al mensaje de Jonás y se fueron salvos. Y ustedes no quieren creerle, decía el Señor. Por eso es que el juicio iba a ser más fuerte en la vida de aquellos que no querían creer en Jesús. Y finalizando la historia, la gente se arrepiente. Reconoce a Dios, piden perdón. Es más, hasta ayunaron, hermano, dice la Biblia, que ayunaron. Todos ayunaron en aquella gran ciudad. Y Dios los perdonó. El Jonás se fue por allá a una lomita. Y desde allá el Jonás veía la ciudad, a lo mejor Dios se arrepiente. A lo mejor el arrepentimiento de ellos fue ficticio. Y nada más porque se asustaron por el mensaje que era fuerte. Te vas a ir al infierno. Te vas a perder eternamente. Y entonces se están arrepintiendo. Pero como Dios no puede ser burlado, Él sabe si se están arrepintiendo de verdad. Así que el Jonás se sentó para ver qué sucedía, dice la Biblia. Porque en el fondo, él aguardaba la esperanza que el arrepentimiento de los ninivitas fuera algo superficial. Como suele suceder en algunos. Nomás oyen el mensaje que está fuerte y está horrible irse al infierno y no, pues yo acepto a Cristo. Pero nada más por el susto en su momento. No, el arrepentimiento de aquellos fue genuino, hermano. Porque pasaron cientos de años para que viniera juicio a Nínive. Pero ya estamos hablando de otras generaciones cuando cayó juicio en Nínive. Pero esa generación que creyó al mensaje encontró la salvación arrepintiéndose delante de Dios. La Biblia dice, esto no era lo que yo decía. Yo sabía que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Por eso es que yo no quería venir. Porque yo sabía de que si ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Y se puso ahí terco, hermano, se encaprichó. Le caía bastante sol, dice la Biblia. Y él con sus asuntos de problemas temporales, más enojado. Y Dios en su misericordia le da orden allá a una plantita, una calabacera, dice la Escritura. Se forma ahí algo, una enredadera. ¡Ay, qué contento el Jonás! porque ahora sí el sol candente ya no lo molestaba y ahí seguía. Pero Dios le da orden a un gusano. Mira, hermano, las cosas que Dios usa para cumplir su propósito y darnos lecciones. Se come la calabacera, empieza el Jonás a molestarse, enojarse. Y dice, sí, me enojo hasta la muerte. Dice, se quería morir. Estaba enojado. Los que no entienden el plan de salvación, fíjese. Qué triste. Póngase de pie, hermano, por favor. El Señor le da una tremenda lección y le dice, Jonás, te dolió porque la calabacera pereció. En la noche creció y en el día pereció y te dolió. En la cual tú ni trabajaste ni hiciste nada para que saliera. ¿Cuánto más yo, que ama las almas, no me iba a compadecer de esta gran ciudad, de gente que no sabe discernir de su mano derecha y de la izquierda? No saben discernir. Por eso les envié el mensaje de salvación. Mira, hermano, solo por medio de Jesús está la salvación. Dios en el pasado mostró muchas formas, muchas maneras. Aquel que vivía conforme a la ley se salvaba. Pero todo lo de la ley era, como dice la escritura, era como nuestra niñera para enseñarnos a hacer las cosas correctas y entender que hacer cosas malas tenía sus consecuencias. Pero en ese tiempo no se iba al paraíso, se iba al seno de Abraham. Era completamente diferente. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz, su resurrección, cambió todo completamente. Ahora una persona que cree en el Señor, que lo ama y que le sirve y que vive en santidad para Él, si fallece, ese no se va al seno de Abraham, se va directo a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hemos creído que solo en Jesús hay salvación. Levante sus manos, por favor, un momento. Yo no quiero pasar por alto el hacer el llamado. Yo creo fuertemente en mi corazón de que cuando Dios trae una palabra es porque el Señor conoce nuestra condición. Él está llamando al arrepentimiento. Él te ama. Provocó que estuvieras hoy en este día para que escucharas este mensaje, que solo en Él hay salvación. No creas que porque eres un buen hombre, un buen esposo, muy buen trabajador, muy buen padre, que eso te califica para salvarte. No, hermano, no, amigo. La salvación solo está en Cristo. Si te has desviado de los caminos del Señor, el apóstol Pablo decía que se nos ha